Uno en un millón de personas debe estar viendo un anime. Uno en un millón de personas debe estar leyendo un manga. Y uno en un millón de personas debe estar escuchando este programa. Hola, mi nombre es Enrico.
Y yo soy Damián Mealla.
Y esto es Uno en un Millón, un podcast de manga y anime. Kaiju es un término para referirse a los monstruos gigantes que atacan o protegen a la humanidad, los cuales son figuras frecuentes de los tokusatsu. Los tokusatsu son películas o series live action que hacían énfasis en sus efectos especiales. Estas producciones usualmente abarcaban el género de ciencia ficción, fantasía o terror. Y una de las películas más populares de este género son los kaijus. No vayan a confundirse con los mecha. Esos son los robots gigantes utilizados para combatir, ya sea a favor o en contra del bien. Aunque, por lo general, se puede ver una mezcla de ambos conceptos en programas como los Super Sentai o, como se conocen acá, los Power Rangers. Obviamente, si hablamos de kaijus, vamos a hablar del rey de los monstruos, Godzilla, o Gojira, si quieren el nombre en japonés. El monstruo que evolucionó con el género, ya que antes en las películas, los kaijus eran representados como una criatura al servicio de un villano, el cual sería destruido por el héroe. Pero con los años se comenzó a retratar a Godzilla como una criatura incomprendida, quien inicia su existencia como una bestia mutada que ataca a los humanos para luego convertirse en un héroe que protege a los otros kaiju, hasta terminar siendo una especie de antihéroe, ya que a la vez que los humanos necesitan de la protección de Godzilla, se tienen que embarcar en el peligro que él mismo representa.
Godzilla apareció por primera vez en 1954 en su película homónima, la cual fue producida por la productora de cine japonesa Toho. El Rey de los Monstruos fue creado por el productor Tomoyuki Tanaka, junto al director Ichiro Honda, el experto en efectos especiales Eiji Tsuburaya y el compositor Akira Ifukube. Y estos reconocen que, desde sus inicios, Godzilla simbolizaba la venganza de la naturaleza contra la humanidad. A pesar de la creencia de que Toho había pensado en Godzilla como una representación del miedo que sintió Japón después del bombardeo atómico sufrido en la Segunda Guerra Mundial, ninguno de sus creadores quería que la película fuera vista como anti-estadounidense ni como una venganza desde el cine contra las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Querían lograr algo distinto. Habiendo aparecido en 32 películas japonesas y 4 estadounidenses, el Rey de los Monstruos no tiene un origen claro. O sea, está vinculado con los efectos de la radiación, pero también era considerado un ser sobrenatural que fue alterado por las pruebas atómicas.
Al menos en la película de 1954, Godzilla tiene un origen radiactivo y muere al final de la misma. Pero, debido a su éxito y popularidad, se hizo una continuidad retroactiva. O sea, cambiaron algunos de los hechos de la película para que Godzilla sobreviva. Por ejemplo, no haber encontrado su cuerpo y de esa manera comienza una saga que se dividiría en tres etapas. La primera etapa es la Showa, que abarca entre 1954 hasta 1975, que lo comprende como una amenaza, pasando de ser un villano a un defensor de Japón. Después viene la etapa Heisei, en el que va desde 1984 hasta 1995, donde vuelve a destruir Japón y otros monstruos, pero sin necesidad de defender a los humanos. Y la tercera es la etapa Millennium, que va desde 1999 hasta 2004, en donde Toho recupera los derechos del personaje y propone tanto una reconstrucción del mito, así como una mirada adulta sobre sus historias.
Para su director Ichiro Honda, Godzilla no era ni un dinosaurio, ni un gorila, ni una ballena. Era una metáfora del poder destructivo de la bomba atómica. Si hubiera sido un dinosaurio u otro animal, habría fallecido con unas balas de cañón. Pero si fuera igual que una bomba, no sabemos qué hacer. Por eso, Honda agarró las características de una bomba atómica y las aplicó a Godzilla, haciendo de este personaje una reacción del cine a uno de los mayores temores de la época.
Durante la Segunda Guerra Mundial, el presidente estadounidense Harry Truman ordenó el uso del arma nuclear bautizada como Little Boy para ser detonada en Hiroshima el lunes 6 de agosto de 1945. El mismo día murieron de manera instantánea 80.000 personas por la explosión. En un instante falleció el 30% de la población de Hiroshima, así como la destrucción de un área de 12 kilómetros cuadrados. demoliendo el 69% de los edificios de la ciudad. Además de las personas afectadas por la explosión, se estiman en otras 80.000, todas ellas contrayendo la enfermedad de la radiación.
3 días después de este evento, una bomba bautizada como Fatman fue arrojada sobre Nagasaki, ocasionando la muerte inmediata de entre 60.000 y 70.000 personas. El total de víctimas por los efectos de la radioactividad en ambas bombas se estima en 192.020 personas. Godzilla nació en el auge del miedo atómico que colgaba en la cabeza de toda la humanidad, y es a partir de allí que buscaron crear un monstruo que generara esta sensación de terror invisible en el público. Pero el miedo no era el aniquilamiento atómico que arrasaba las ciudades japonesas, sino el miedo a los efectos de la radiación, y no hablo del cáncer, sino de las mutaciones. En esa época se conocía la capacidad mutagénica de la radiación desde 1927, cuando Hermann J. Müller publicó que la aplicación de rayos X inducía mutaciones en las células germinales de las moscas. Se temía que los efectos de la bomba se proyectasen en las futuras generaciones en un mayor número de niños con malformaciones. En la actualidad, a partir de un seguimiento a los hijos de las bombas, se llegó a la conclusión de que la dosis de radioactividad a la que fueron expuestos los supervivientes fueron bajas para provocar mutaciones graves. Pero este estudio tardó aproximadamente 50 años para llegar a estas respuestas, y era en ese ambiente de ansiedad y terror que nacía Godzilla, condensando todos los temores de aquel trauma social.
A 67 años de su primera aparición en la pantalla grande, el nivel de popular de Rey de los Monstruos sigue en auge, apareciendo en una infinidad de lugares como videojuegos, cómics y series de televisión, entre ellas The Godzilla Powerhouse, producida por Hanna-Barbera en 1977, Godzilla The Series de 1988, y el anime producido por el estudio Bones con la colaboración del estudio Orange, Godzilla Singular Point. Con cada aparición hay una reinterpretación de Godzilla, siempre ligado con su origen nuclear, pero a medida que avanza el tiempo, la gente cambió. La amenaza nuclear ya no es tan temida como antes. Hoy en día, el cambio climático, deforestaciones, destrucción de los océanos, plantean una nueva amenaza. El director Ishiro Honda considera que si hoy fuera creado Godzilla, hubiera sido creado por el cambio climático. ¿Cuánto tiempo pasará para que el monstruo más grande de todos los tiempos deje de entretenernos y vuelva a aterrorizar al mundo nuevamente?
Gracias por escucharnos. Puedes seguirnos en Instagram como @1en_1000000, el 1 en numeral. Seguinos que subimos novedades y recomendaciones para acompañar cada capítulo.
Si te gustó lo que escuchaste, compartilo. Somos Enrico Colica y Damián Mealla, y esto fue Uno en un Millón. ¡Hasta la próxima!